acuerdo nacional. Consensos para enrumbar al Perú en Radio Exitosa.
Mañana con 6 minutos, 9:06, es la hora en Radio Exitoso y como escuchábamos, bueno, todos los sábados a partir del día de hoy vamos a tener este pequeño segmento y hemos considerado bastante importante a tratar el acuerdo nacional. Acuerdo nacional, consensos para enrumbar al Perú, ¿por qué? Porque hay bastantes temas que aunque usted no lo crea, están desde hace muchos años vigentes y, bueno, han ido adaptándose, han ido viéndose reflejados o no en algunas políticas públicas o en otras medidas del Estado, del gobierno, y vamos a conversar todos los sábados en este pequeño bloque a partir de las 9 de la mañana y con ustedes también y sus llamadas, como siempre, sobre varios de estos temas, desde temas tan amplios como la democracia en nuestro país hasta cosas muy concretas como la seguridad ciudadana que hemos estado o de la cual hemos estado hablando hace unos instantes. Y para ello, como mencionásemos antes de la pausa, tenemos a nuestros invitados el día de hoy, que nos van a dar más luces sobre algunos temas con o de particular relevancia. Estamos con Javier Iñiz, él es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Estamos también con Eduardo Durán, director general de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, y también con José Carlos Silva, economista ecológico, asesor en gestión ambiental del Consorcio de Investigación Económico y Social. ¿Qué tal? Darles la bienvenida y muy buenos días a los tres. Gracias por estar acá.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, y empezar conversando un poco sobre el Acuerdo Nacional y, digamos, como todo nuevo tema que se introduce, que de repente no siempre está dentro de la coyuntura, no es una noticia, no es, es un documento, e involucra muchas cosas. Empezar con alguno de ustedes, quizás también con el señor Iñiz, contándonos un poco cómo es que surge el Acuerdo Nacional y cómo es que, digamos, su espíritu se mantiene ahora bajo el presidente, ¿no? Ollanta Humala-Tasso y las acciones que él emprenda.
Bueno, gracias. El Acuerdo Nacional surge hace 12 años en un esfuerzo por encaminar la democracia en el país de una manera estable y en base a lo que nosotros llamamos políticas de Estado, que aluden a la necesidad de tener una orientación de largo plazo para el país. Y para eso un método que se consideró en esa época como imprescindible es el del consenso, como método para llegar a acuerdos que tengan más viabilidad de largo plazo, que sean más respetados cuando cambien los gobiernos. Y hasta ahora sí tenemos ya 3 gobiernos que, digamos, respetan y recurren al Acuerdo Nacional cuando tienen que presentar políticas o cuando quieren un cierto respaldo para avanzar en algunos temas que vienen desde atrás, pero que queremos nosotros que también sigan hacia los próximos gobiernos.
Uh-huh. Ahora, ese tema del consenso también, solo para profundizar, ha sido o va a ser, en todo caso, muy importante. No solamente hablamos de autoridades que toman los insumos para haber elaborado el Acuerdo Nacional, actualizarlo, en fin, sino también estamos hablando de las personas, trabajadores, centrales sindicales, con las que también se ha podido trabajar para generar este documento, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Y en ese sentido, ya para entrar también a conversar un poco con respecto a el tema o los temas de fondo a tratar, y en especial ahora el que nos convoca, el cambio climático, uh-huh, ya entrar un poco más, como se dice, pues en carne, ¿no? Estamos también el día de hoy con José Carlos Silva y darle la oportunidad también a los tres poco a poco de ir conversando con cada uno. Economista ecológico también de repente pueda darnos un poco más de luces sobre la importancia de este tema en el Acuerdo Nacional y luego pasar quizás a las cosas más concretas que estamos o vamos a tener que discutir, ¿no?
Claro, lo primero que se me viene en mente es el tema de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Tratar temas como cambio climático, de todas maneras, te lleva a pensar en no solo en 10 años, 50 años, 100 años, inclusive 1000 años o más, porque estás empezando a ver cambios en los ecosistemas y no solamente cambios a nivel de la sociedad. Uh-huh. Entonces, eso ya es una perspectiva de largo plazo, largo plazo quizás, ¿no? Que se conecta con lo que ocurre en la sociedad en general.
Uh-huh. Digamos que también nos llevaría a pensar no solamente en el tema discursivo, sino teniendo esas consecuencias en políticas concretas, ¿no es cierto? Para tratar
de todas maneras, sí, políticas concretas que puedan, bueno, también lograr este tipo de consensos, pero también entender que hay diferentes posturas, ¿no? El tema de cambio climático te lleva también a encuentro de visiones. Y el encuentro de visiones te lleva, pues, en este tema a visiones de débil sostenibilidad y visiones de fuerte sostenibilidad. Las de débil sostenibilidad son visiones que son muy optimistas, piensan que la tecnología lo va a resolver todo, y unas de fuerte sostenibilidad salen de un paradigma quizás más económico y se van a una cuestión más de pluralismo de valores o de conversar con diferentes lenguajes, ¿no? O sea, como podría ser conversar con pueblos indígenas o u otros, ¿no?
Sobre esta constante que ambos, tanto José Carlos Silva como Javier Íñiz, nos han contado de esta pluralidad o de esta convocatoria, digamos, de distintos actores y perspectivas, quizá también tener aquí a un representante del Ministerio de Ambiente, el señor Durant, pueda darnos más luces de este trabajo y del reto que implica, ¿no es cierto?, ser también los convocantes.
Sí, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que acaba de conversar tanto Javier como José Carlos es muy convergente con lo que tenemos que hacer en cambio climático. Efectivamente, el cambio climático es un problema de largo plazo, es un problema de difícil comprensión en términos de esta cantidad de tiempo que necesitamos para asimilarlo, y es también un tema de acuerdo nacional, es un tema que requiere un trabajo intersectorial. Hablando de sectores de la sociedad, sectores de la economía y no solamente sectores administrativos y gubernamentales. Es un tema que requiere un trabajo de inicio muy importante, y esa es la razón por la cual le solicitamos a la región Latinoamérica y el Caribe ser la sede le toca a Latinoamérica y el Caribe, ser la sede de esta COP, que creo que está contribuyendo mucho este hecho de ser sede, de ser presidencia de la COP, a difundir el tema y a tener oportunidades de intercambio muy muy intensos.
Solo para aclarar, ¿no? Usted como director general de cambio climático, digamos, su cargo ya nos dice algo sobre la importancia de tener autoridades que estén mirando este tema en específico, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, nosotros tenemos la obligación como gobierno de establecer las estrategias, de establecer los enfoques, pero necesariamente la implementación de medidas es algo que trasciende el ambiente incluso. El problema del cambio climático no es, se expresa en el ambiente, pero trasciende el ambiente en términos económicos, internacionales, de futuro de la humanidad, de futuro de la matriz energética que estamos utilizando y muchos otros temas bastante más amplios.
Solo para seguir contextualizando esto en este bloque de acuerdo nacional, también preguntarle un poco, señor Íñiz, ¿cómo es que se está viendo el tema de cambio climático, no solamente en términos de puntos de vista de los distintos sectores que en el acuerdo han participado, sino también cómo, así como cambio climático, otros problemas pasan a ser o pasan a formarse en políticas de Estado que los comprendan, ¿no? Digamos, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué objetivos se trazan?
Sí, en el acuerdo ya hemos trabajado y hemos llegado a consensos sobre temas muy cercanos al cambio climático, muy complementarios en lo inmediato, de manera muy, muy directa. Por ejemplo, la política 32... es una política sobre riesgo de desastres. En ese sentido encaja muy bien con este tipo de preocupaciones. La política 33 es sobre manejo de recursos hídricos, tema muy conflictivo en el país, y sin embargo el acuerdo nacional fue capaz de aprobar por consenso unos lineamientos de política sobre este tema en medio de conflictos en los cuales los miembros del acuerdo estaban en conflicto sobre el mismo tema en varios escenarios del país. Pero yo estoy impresionado en ese sentido de que hay voluntad también de dejar por un momento la confrontación y ver el curso del país a largo plazo, qué requiere, qué tipo de consenso requiere. Y el otro es la política de ordenamiento y gestión del territorio, que también, por supuesto, es muy relacionado. Y en ese sentido, yo creo que estos componentes, más otros, como la educación, la salud, por supuesto, y muchos otros, permiten pensar en el tema del cambio climático, como ayer aprendimos en una de las sesiones de la COP20, que debe ser un drama, pero no una tragedia. Porque las tragedias siempre acaban mal, mientras que los dramas son cosas muy graves, muy serias, la vida está en juego, pero son resolvibles. Y entonces creo que a mí me ayudó a entender eso, esa distinción para los efectos del tema del cambio climático. Es un drama, los riesgos son muy grandes y sin embargo están en buena medida en manos de los seres humanos y de las voluntades políticas y de las sociedades para, bien, corregir y seguir caminando en este navío espacial que llamamos Tierra. y que está en riesgo de que sus tripulantes entren en problemas.
Hay una tormenta ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado también con eso, pero justamente hablando de la COP20 y de todo lo que esta significa, vamos a recoger un pedacito del, digamos, la magnitud del problema, como ha dicho también el señor Iñiguez, y preguntarte un poco, José Carlos Silva, sobre este tema, y además tú como economista ecológico, puedas darnos algunas luces. Nosotros hace unos instantes, creo que en la entrevista, una entrevista antes, antepenúltima que hemos tenido, antes de recibirlos a ustedes, tuvimos a los representantes legales, abogados, y a las viudas de aquellos líderes ayánicas que fueran brutalmente asesinados, ¿no? En la frontera con Brasil. Y ellos nos planteaban algunas de las cosas, demandas que llevaron el día de ayer a la COP20 y que además entendemos son o es plataforma de muchísimos de los pobladores de la zona. No estamos hablando pues de los cuatro asesinados, estamos hablando de comunidades enteras. Y una de las cosas que ellos mencionaban, hablando de economía, es el tema, claro, de la titulación, el tema de la tierra, el territorio, por supuesto, que es un tema de fondo de hace mucho tiempo. Estaban hablando de cosas básicas. Yo me sorprendía, escuchaba salud y educación. No, claro, eso sin hablar del tema legal y judicial y de los fiscales y el recogimiento, o el recojo, perdón, de información con respecto a estos terribles asesinatos. Pero el resarcimiento económico que ellos buscan, más que resarcimiento, son derechos fundamentales. ¿Cómo es que observas tú también con respecto a ello? Un tema en el cual, además, las personas involucradas han sido defensoras del medio ambiente y no han tenido protección del Estado. Es un problema, quizás, también.
Gracias. Voy a tratar de responderte porque son varias cosas, ¿no? Sí. Pero el tema con comunidades indígenas o con pueblos indígenas, yo recuerdo que se ha mencionado que acá todo, dijeron algo como, acá todo se quiere medir en dinero, pero hay otras cosas, ¿no? Así como has dicho claramente, salud, educación o cuestiones más de la relación que ellos puedan tener con el bosque, más mística o más tradicional, y eso nos lleva a cuestiones que no se pueden medir con dinero. Entonces, pero hubo una crítica de ellos en ese sentido, un reclamo, yo diría también, y lo que puedo decir es, conectándolo con lo que dije al principio, esto es lo que refleja, ¿no?, el estrés que genera el imponer una visión de débil sostenibilidad que busca, ¿no?, ponerle precio a la naturaleza y tratar de que todos, que los que no viven de esa manera, se adapten a una forma de pensar en base a precios del mercado, ¿no? O sea, integrarlos al mundo occidental un poco fuerte, ¿no?, sin permitirle que ellos se expresen en sus propios lenguajes de valoración. Y ellos, algunos, también son considerados ecologistas, ¿no?, pero es un ecologista popular, ¿no?, que quizás ellos no saben que son ecologistas, pero en sus demandas están logrando que, digamos, se detenga la presión que hay sobre sus territorios.
Por supuesto, y no se hace falta tampoco ser un profesional, ellos tienen tanto derecho de expresar, digamos, su perspectiva que ecologistas académicos, en fin, ¿no? Son diferentes enfoques. Ahora, con respecto a economía, señor Iñiguez, también cuéntenos un poco cómo es que se está evaluando esto, ¿no? No todos son números, hay también en el Acuerdo Nacional y en general compromisos en términos de derechos civiles, en fin.
Sí, yo diría que el aspecto económico es duro, es difícil, y simultáneamente es mucho más claro que el aspecto político, a mi juicio. Porque la pregunta no es solo qué hay que hacer, sobre esto se están sofisticando modelos, cálculos sobre cuántos automóviles habría que cambiar, o cuántos tipos de vivienda, o el tamaño de las ciudades, o el diseño de los barrios, y así sucesivamente. Todo eso es muy interesante. Y simultáneamente es relativamente claro, en el sentido que las alternativas están más o menos ahí, si es que estoy entendiendo este problema. Para mí el núcleo más complicado es el de cómo generar conciencia ciudadana suficiente como para que las élites, los organizadores, los gobernantes, los gremialistas, en fin, las religiones, se junten para hacer fuerza y que haya continuidad en estas políticas, que un gobierno no deshaga todo lo que empieza a hacer el otro, ¿no? Y eso creo que tiene que venir desde abajo en la sociedad.
¿En cambio climático ha habido una constancia entre el gobierno de Alejandro Toledo, el señor García y ahora Ollanta Humala?
No he seguido en detalle, digamos, pero quizá Eduardo sí está muy encima del caballo, con las riendas en la mano, y digamos, me gustaría...
Sí, por supuesto, justo
trasladar la palabra. Pregunta.
Yo diría que sí, pero no porque haya habido una especial atención del más alto nivel de los gobiernos que nos han sucedido en el tema de cambio climático, sino porque ha habido oportunidad de trabajar técnicamente en el tema, y nuestra presencia en las conferencias anuales de cambio climático, en las conferencias de las partes, en las cuales estamos haciendo la número 20 en el país... Ha habido una continuidad de participación del país, ha habido un progreso en nuestra elaboración de estrategias, sí, en nuestra elaboración de visiones, pero sin duda alguna necesitamos que todos los sectores del gobierno, incluyendo la sociedad civil, que es probablemente la más preocupada, pero sobre todo los empresarios y los sectores administrativos que trabajan con los empresarios, tienen que tener mucha mayor conciencia de este largo plazo del que se hablaba hace un momento, de esta necesidad de mirar el cambio climático como una nueva condición para el desarrollo. No vamos a poder continuar un labor de desarrollo si no tenemos en cuenta este nuevo contexto.
Pues el desarrollo tiene que ser sostenible.
Exactamente, para que sea sostenible, con la presencia del cambio climático tenemos que incorporar esa variable.
Una última pregunta también, señor Durant, antes de pasar a las llamadas también, porque tengo entendido el público también quiere compartir con ustedes un poco la perspectiva, digamos, de aquel que también contribuye a identificar, digamos, la realidad. Preguntarle quizás sobre el tema de economía. Hemos estado hablando, sí, hay un tema de números, pero no es todo, sino que también vemos a las partes afectadas, ¿no? Ahora que hemos puesto el caso de los líderes ayánicas, y vamos a poner, no sé, comunidades afectadas por la minería, ¿no? Y ahí hablamos de miles de organizaciones, ONGs, sindicatos, lo que fuere, frentes de defensa, ya cosa que conocemos y que venimos escuchando. ¿Cuál es el rol o cuál es el papel también desde el Ministerio del Ambiente y usted como director general de Cambio Climático, en fin, y el tema... Tocando también el tema de recursos hídricos, ver ese nivel de impacto, por ejemplo, en las comunidades y recogerlo también para tomar en cuenta y mejorar, digamos, estas políticas.
Sin duda alguna, las comunidades son elementos vivos del bosque, y el bosque es un ser vivo, y la Amazonía no es una mina, pues la Amazonía es un organismo nacional, es un organismo que integra a los seres vivos, por cierto, a las comunidades. Con las comunidades trabajamos muy cercanamente en nuestro Programa Nacional de Conservación de Bosques. La idea no es explotar el bosque, tratarlo como una mina, ni sacar madera. La idea es mantener los servicios ecosistémicos que provee el bosque, mantener el hábitat adecuado a la gente que vive de los bosques amazónicos, y buscar formas de vida, formas de uso de los recursos de manera sostenible, de manera perenne, de acuerdo a las capacidades y conocimientos tradicionales y ancestrales, en lo que corresponda. En otros aspectos, cuando existen posibilidades y calidades de suelo que son aptas para agricultura o agroforestería, también hay que hacer ese tipo de actividades. Pero lo que estamos proponiendo es que sean las propias comunidades, en muchos casos, los que tengan programas comunales de gestión de los recursos, uh-huh, y se beneficien de ello. Tenemos un programa piloto con 50 millones que nos han dado del Fondo de Inversión Forestal, que ya tiene 4 o 5 programas, de los cuales uno de ellos está dedicado exclusivamente a los grupos, a las organizaciones indígenas.
Uh-huh. Bien, señor Durant, señor Silva, señor Iguiñez, vamos a invitarlos a los tres, a través de los auriculares que tienen ahí, a escuchar también un poco algunas de las llamadas del público sobre esto que venimos conversando. No solamente, ahí están los otros audífonos, ahí está, no solamente, digamos, en el marco de la COP20, sino también en el marco de estas discusiones que todos los sábados vamos a venir teniendo al interior de los temas planteados en el Acuerdo Nacional. Vamos con una primera llamada, siendo las 9:24. ¿Aló?
Aló, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Buenos días, del RIMA. Primero felicitar por el interés de este Acuerdo Nacional por el Cambio Climático, que obviamente nos afecta a todos los peruanos y al mundo. Mi pregunta en particular es que si este acuerdo involucra también a los gobiernos locales. En el caso del RIMA, yo les cuento algo, el alcalde fue denunciado penalmente por contaminar el medio ambiente, ¿no? Convirtió unas áreas donde vive gente, ¿no?, a los alrededores, en un relleno sanitario, motivo por el cual fue denunciado por los vecinos, tengo entendido. Entonces yo lo que quisiera saber, y mi pregunta va ahí, ¿ustedes, estos gobiernos locales también están involucrados en el bloque de acuerdo nacional? ¿Qué sanciones hay? Por favor, quisiera una respuesta. Gracias.
Antes de ver quién de los tres puede también dar un poco más de luces, vamos a tomar una llamada más y quizás así podemos responder o comentar más estas preguntas. ¿Aló?
Muy buenos días, señorita Tigri.
Sí, ¿qué tal, señor? ¿De dónde nos llama?
Sí, lo saluda el ingeniero Abel Castañeda de La Victoria, y por su intermedio saludar al señor Durán, al señor Silva y muy especialmente al señor Guinness. Uh-huh. Bueno, yo soy un convencido de que debemos todos aportar de cualquier manera, desde un granito de arena, a lo que más que podamos por cuidar nuestro ambiente. Me preocupa mucho esta COP porque veo que los han encajonado en un lugar donde solamente pueden ver lo hermoso de San Borja. No pueden ser conscientes y testigos de que Lima es una cámara de gas. La Victoria particularmente es una cámara de gas porque están enclavadas más de 500 empresas de transporte interprovincial de carga y pasajeros. Uh-huh. La contaminación ambiental, el hacinamiento de las calles, cocheras en la vía pública, y lo más grave es la ausencia del gobierno local. El anterior oyente puso en relevancia de los gobiernos locales, y creo que los grandes ausentes en este trabajo de cuidar el medio ambiente son los alcaldes, particularmente en La Victoria. Han cambiado el uso de suelos como les ha dado la gana en la gestión del arquitecto Alberto Sánchez de Corbe. Siendo arquitecto, ha convertido hermosos bulevares, ha permitido que construyan grandes almacenes con grandes infraestructuras de concreto. Y ustedes saben que por la ley de la impenetrabilidad, dos cuerpos no ocupan un espacio a la vez. Y por favor escuchen los que han venido a COP20. En el Perú queremos nuestro medio. Cuando se construye o erige un edificio, desplazamos aire. Entonces la contaminación, la concentración de gases son mayores, y los niños, los adultos mayores, todos sufrimos.
Sí.
Entonces nosotros pedimos auxilio, por favor ayúdennos en La Victoria. Deben investigar toda la licencia de construcción que se han otorgado desde la gestión de Sánchez de Cobres hasta la fecha.
Bien, señor, muchas gracias. Cosas muy concretas, en todo caso, de parte de los oyentes. Una llamada más para pasar a los comentarios y las respuestas finales. ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló,
sí,
señorita?
Buenos días, señor. ¿Escucha? Sí, ¿de dónde nos llama?
Sí, buenos días. Esto es bien fácil. Si todo el pueblo peruano se propone a ser formal, entonces la formalidad acaba con todas estas situaciones, inclusive con la delincuencia de la cocaína, inclusive con el lavado de dinero, con la basura que botan. Solamente comprarle a un ambulante, ese que le compra es más asesino que el mismo ambulante. ¿Se da cuenta? Porque asesinan el medio ambiente. Ellos son los que contaminan todo, ¿ya? Y contaminan y aumenta pues la informalidad. Tenemos 85% de informalidad en el Perú. Entonces, ustedes tienen, si se reglamentan, entonces la SUNAT gana y también puede repartir. Pero no, todos vamos y no quieren pagar ni el IGB.
Bueno, señor, factura. Suena muy fácil. Vamos a ver si en realidad lo es. Alguno de los que...
Yo empiezo porque hay una pregunta inicialmente precisa en ambos casos, en varios casos. En primer lugar, los gobiernos locales están representados en el Acuerdo Nacional. El AMPE es un miembro pleno y permanentemente asiste, y el aspecto de las ciudades está representado con bastante insistencia. Segundo lugar, ayer he estado participando en un diálogo internacional sobre ciudades sostenibles, y el título era Mecanismos para la Gobernanza de la Gestión Local, porque los problemas que nos están planteando ustedes en este momento sí son fundamentales. Uh-huh. Y eso sabemos, hay cosas que no se pueden resolver a nivel local, tienen que ser más de acuerdos internacionales, etcétera, pero hay muchas cosas que al nivel local se pueden ir avanzando. Si recorremos la Túpac Amaru, a menudo encontramos que pasamos de distrito y pasamos de la limpieza a la basura, y de la basura de nuevo a la limpieza y de nuevo a la basura, según el alcalde y según la coordinación que tiene con sus ciudadanos locales. Así es que hay trabajo que hacer, y está bien estar preocupados y cuestionar ciertos deterioros a nivel distrital, a nivel local, como están haciéndolo quienes ahora nos hacen las preguntas.
Uh-huh. Señor Durán, algunos comentarios.
Sí, gracias. Y creo que las preguntas reflejan un poco el problema que tenemos para explicar qué cosa es la COP20, qué cosa es el cambio climático. Se suele identificar la COP y el cambio climático con los problemas ambientales. En el ambiente se siente el cambio climático, sufre los impactos del cambio climático, pero los temas de esta conferencia y los temas del cambio climático van mucho más allá de la degradación ambiental que estamos sufriendo a nivel local. El cambio climático va a agravar estos problemas sin duda, pero lo que tenemos que ver es que esta conferencia de las partes, que efectivamente es cerrada para los representantes de los países y observadores que vienen y no tienen voz en la discusión, hay otras expresiones y otras conferencias que se refieren a los problemas ambientales puramente. Yo invito a los radioescuchas a asistir al encuentro de Voces por el Clima en el Jockey Club, que es abierto, gratuito, y en el cual hay una gran cantidad de exposiciones, presentaciones sobre 5 temas emblemáticos: ciudades sostenibles, que ya mencionó Javier, montañas y agua, bosques, energía y océanos. Muy interesante, muy didáctico, y donde pueden comprender mejor la relación que tiene el medio ambiente con el cambio climático.
Bien, y señor Silva, ¿algunos comentarios?
Sí, me parecen muy importantes las preguntas que han hecho la audiencia, y ese énfasis, inclusive uno ha pedido auxilio por la contaminación que hay en su entorno. Y yo simplemente quiero hablar de un caso concreto, por ejemplo, el transporte, y tratar de conectarlo con estas cosas que hemos hablado de espacio público, transición alegre y contaminación, ¿no? Entonces, si el transporte lo vemos, ¿no? El transporte de personas, en todo caso en la ciudad lo vemos, tienes autos, buses, personas. Y si empezamos a contar, por ejemplo, cuánto espacio público ocupan los autos privados en la disponibilidad de espacio público que hay, no me equivocaría si el 80% se debe a transporte público privado.
Así es,
¿no? Entonces, si a eso sumamos también la cantidad de toneladas que uno tiene que usar para poder transportar una persona en un auto comparado con lo que un peatón o una bicicleta, vemos también otra inequidad. Entonces, imagínense en un largo plazo, ¿no? Ciudades donde el 80% sean bicicletas y peatones, el 15 o 19% sean buses y 1% autos.
Parece bien lejano, ¿eh?
Pero por 10, ahora. Pero claro, pero 10 bicicletas entran en el espacio de un auto. Entonces tienes ahí ahorros de 10 veces. Y luego, con eso entonces, te queda espacio libre para hacer cualquier otra cosa que no sea para autos. Y eso puede ser una transición alegre, es a lo que me refiero, ¿no? Más parques, más sitios de recreo, más sitios de reunión de las personas. Pero ese tipo de visiones tendrían que ser consensuadas, pero pensando en este largo plazo, pero con energía, ¿no?
Bien, bueno, se nos ha quedado muy corto el tiempo en realidad, pero sí queríamos agradecerles a los tres por haber estado aquí compartiendo un poco sus experiencias en torno a este acuerdo nacional, y en general cambio climático va a ser uno de los temas que sigamos tocando cada sábado a las 9. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene algún comentario final para cerrar el bloque. Quizás, señor Iñiz, un poco para
agradecer a los radioescuchas por el interés en este tema en particular de hoy, y a la vez en ese esfuerzo del Acuerdo Nacional por ayudarnos entre peruanos a ponernos de acuerdo, de modo que haya largo plazo en el Perú y que agarremos las riendas del país durante varios gobiernos seguidos en aquello que es útil, en aquello que vale la pena.
Así es. Bien, muchísimas gracias entonces, Javier Iñiz, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muchas gracias también a Eduardo Durant, director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del MINAM. Y también agradecer mucho a José Carlos Silva, economista ecológico, que han estado aquí con nosotros el día de hoy. Son las 9:34.
Acuerdo Nacional. Consensos para enrumbar al Perú en Radio Exitosa.